Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Para promover el diálogo entre la gente sobre lo que acontece en nuestras comunidades.
Participe, llámenos, opine, haga uso del poder de la palabra.
Onda Local, el poder de la palabra.
Buenas tardes, amigas y amigos de Onda Local. Les saluda Julio López, José Miranda y Marcelo Gutiérrez. Nos acompañan en la parte técnica. Gracias a Radio Voz en Matagalpa, a Radio La Costeñísima, a Radio Juvenil en Puerto Cabezas. Gracias también a Radio Veritas en Chinandega, a Radio Camuapa y a La Costeñísima en Bluesfields por la retransmisión de Onda Local. Por supuesto, agradecer a las plataformas digitales que se enlazan con Onda Local: Galería News, República 18, La Obrera de la Tecla, Nicaragua Insurrecta, Radio Voz Juvenil, por supuesto, en el Castillo Río San Juan. Estamos en esta edición de Onda Local este domingo 23 de mayo del año 2021 en Radio Corporación. Los números de teléfonos en cabina para que usted pueda hacer uso del poder de la palabra: 2249-1619, 2249-1619, 2249-0289 y 2249-2826, 2249-2825, los números en cabina para que usted pueda participar en Onda Local y hacer uso de el poder de la palabra, como dice nuestro lema. El día de hoy queremos conversar sobre el actual panorama político en esta edición que le hemos denominado elecciones en Nicaragua, privadas de libertad, porque no hay otro término en el que pudiésemos calificar este proceso electoral en Nicaragua, que a todas luces no tiene las garantías para ser un proceso electoral libre y transparente como se ha venido demandando en Nicaragua. Si no revisemos las últimas acciones del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, la investigación por el supuesto delito de lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que a todas luces tiene la intención de inhibir la candidatura de Cristiana Chamorro a la presidencia de Nicaragua. También esta semana conocimos la suspensión, o la cancelación más bien, de la personería jurídica del Partido de Restauración Democrática. Con esta forma prácticamente se impide a la coalición nacional participar en el proceso electoral en Nicaragua. Como ustedes saben, la coalición ha dicho que es la organización más diversa y más representativa de la oposición en Nicaragua. Y también, por las vías de hecho, hemos conocido la casa por cárcel estos días a Juan Sebastián Chamorro, a Félix Maradiaga, que incluso están obligados a permanecer presos en sus casas porque no les permiten salir de ninguna forma, y pues el régimen mantiene el asedio a las diferentes personas y organizaciones que representan alguna oposición al régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Esta semana también conocimos o se ejecutó el segundo asalto, el segundo robo a Confidencial, porque no se le puede llamar de otra manera, totalmente ilegal, y pues el equipo de Onda Local expresa su solidaridad con Carlos Fernando Chamorro y el equipo de periodistas de Confidencial esta semana y esta noche, que a pesar de todo lo que el régimen ha intentado, el programa sigue al aire. Y hoy estamos ya esperando la edición de esta semana, como todos los domingos a las 8 de la mañana, por supuesto, vamos a estar retransmitiendo esta edición. Estoy esperando la llegada de Félix Maradiaga, quien es nuestro invitado el día de hoy para conversar sobre el panorama político en Nicaragua y qué es lo que queda, pues, si es que se existiese alguna posibilidad de que se pueda rescatar algo en este proceso electoral y que la oposición tenga un vehículo, como le han llamado, para poder competir en unidad frente al régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Mientras llega Félix, voy a hacer este cambio comercial para no perder espacio o tiempo luego en esta edición de Onda Local de este domingo 23 de mayo.
Durante mucho, mucho tiempo, la violencia machista en contra de las niñas y las mujeres ha buscado que nos aislemos.
Que nos quedemos calladas.
Que no reaccionemos.
Pero las mujeres
y las niñas
continuamos defendiéndonos las unas a las otras.
Porque en nuestras casas, escuelas y comunidades construimos redes para cuidarnos y reaccionar ante la violencia machista.
Para resistir, para vivir.
Resistiré para seguir viviendo.
De tu violencia voy a defenderme. No estoy sola.
Este es un mensaje del colectivo de mujeres 8 de marzo.
Quiero que mi hermanita siempre se esté riendo así. Que a ninguna niña le hagan cosas feas que la hagan llorar. Que vivan felices muchos años.
Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan.
Yo canto para que me dejen vivir.
La emergencia contra la violencia machista sigue activa.
Un mensaje de Católicas por el Derecho a Decidir.
Yo canto para que se escuche mi voz.
Los trastornos musculoesqueléticos son alteraciones que sufren los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio del cuerpo humano.
También tienes que saber que los trastornos musculoesqueléticos afectan la espalda, cuello, hombros, extremidades superiores e inferiores, y estos padecimientos son causados o agravados por prácticas incorrectas en el trabajo.
Las mujeres trabajadoras demandamos que las empresas previsionales contraten médicos del trabajo que garanticen calidad en nuestra atención médica.
Empleo sí, pero con dignidad.
Movimiento de Mujeres, Marielena Cuadra.
Abril en la memoria.
Para honrar a todas las víctimas de la represión desatada por el régimen.
Para recuperar el derecho a la palabra, a la protesta y a la demanda ciudadana.
Abril en la memoria.
Para exigir verdad, castigo, reparación y no repetición.
Para que se respeten los derechos humanos.
Para que la democracia no sea una palabra vacía.
Para construir el país que nos merecemos.
Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua.
Prevenir el coronavirus está en tus manos. Adopta medidas de higiene respiratoria. Al toser o estornudar, cubrite la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Tira el pañuelo inmediatamente y lávate las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.
Estamos en Onda Local en Radio Corporación 540 AM y 97.5 FM. Recuerda los números de teléfono 2249-1619, 2249-0289 2249-2826 y 2249-2825. Nuestro tema el día de hoy, elecciones en Nicaragua, privadas de libertad. Ese es el tema que estamos desarrollando el día de hoy y ya nos acompaña Félix Maradiaga. Félix es precandidato a la presidencia de Nicaragua. Muchas gracias, Félix, por aceptar esta invitación de Onda Local y queremos darte ya la bienvenida.
Todo lo contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Hoy ha sido una mañana bastante ajetreada. Disculpa que me encontrás aquí muy sudado con este calor insoportable y comunicándonos con toda la gente organizada en nuestras comunidades desde muy temprano, pero es un gusto conversar con vos.
Un gusto, Félix, que puedas compartir también con la audiencia de Onda Local. Hemos denominado a esta edición de Onda Local Elecciones en Nicaragua, privadas de libertad, así como los presos políticos, porque decíamos no se le puede llamar de otra manera cuando ustedes prácticamente tienen casa por cárcel, se les impide salir de sus viviendas, movilizarse libremente, cuando se cancela la personería jurídica al PRD y cuando siguen al menos más de 100 nicaragüenses privados de libertad. ¿Cuáles son tus consideraciones, Félix, a raíz de todo lo que ha pasado esta semana? Solo déjame un chancecito para una llamada telefónica. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes a ti y a Maradiaga, ¿verdad? Yo siempre los escucho, ¿verdad? Este programa es muy muy positivo, muy aquí en el norte de Matalpa entra muy buena la señal, ¿verdad? Pero mi preocupación es, ¿verdad?, el voto, ¿verdad? Porque nosotros teníamos el voto para Maradiaga, ¿verdad? Por su todo, ¿verdad? Por lo que él es de Matagalpa y los estudios que él ha hecho él, y es muy sensible al decir, puede que él se va, no anda pidiendo cargo, no anda pidiendo nada, sino que la participación efectiva en el norte, él tiene mucha gente, pues mi voto siempre es para él, ¿verdad? Pero lo que yo quisiera, que si él llegase a ganar, se acordara del Seguro Social, porque el seguro, estamos con el 44%, apenas nos están jubilando con el 44%, acordate, Maradiaga.
Sí, no escuché la pregunta que salió por teléfono.
Yo te la resumo, Félix. Quizás Marcelo me quita uno de los sonidos porque genera feedback. El señor que nos llama desde el norte de Nicaragua, Félix, dice que su voto es para tu candidatura, pero que tiene preocupación de qué es lo que va a pasar con vos y si se va a poder mantener tu candidatura.
Muchas gracias en primer lugar por la oportunidad que me das de dirigirme a tanta gente que escucha este programa, las palabras de confianza que hemos recibido de todo el país, y quisiera empezar primero por la pregunta del ciudadano y luego entrar a tu pregunta que me decías, pues, cuáles eran mis consideraciones, porque están vinculadas. Primero, con el caballero que he llamado, yo quisiera recordar que desde que yo tomé este paso de estructurar un movimiento de autoconvocados, porque este no es un movimiento vinculado a ningún partido político, hicimos los siguientes compromisos. En primer lugar, de representar los intereses de la gente autoconvocada, los que no estamos con ningún partido político, los que no estamos vinculados a ningún grupo de cúpulas de poder y que somos la mayoría de los nicaragüenses, pero hemos sido apartados de los procesos políticos por no tener estructuras de representación que son secuestradas, en primer lugar por la dictadura, pero también hay que decirlo por aquellos grupos de poder que son los que históricamente han negociado con el caudillo de turno, porque esa ha sido la historia de Nicaragua, o un caudillo o dictador o una élite en el poder. Y desde abril de 2018 nosotros hemos sostenido como autoconvocados que no queremos ni élites y cúpulas en el poder, ni caudillos y dictadores. Entonces, esa candidatura tiene desde el inicio enormes riesgos, porque para poder representar esos intereses reales de la mayoría de la población implica tener que hablar con la verdad, implica tener que poner los puntos sobre las íes en el sentido de cuestionar no solo a la dictadura, sino también a sus colaboradores. Y eso, desde que empezamos este largo camino, sabíamos que esta ruta del cambio tenía esa amenaza. Pero a mí no me va a detener una inhibición, no me va a detener la casa por cárcel, no me va a detener la confiscación de mis bienes, porque no ha detenido eso a los presos políticos, que son mi inspiración. No ha detenido a las madres de los asesinados, no ha detenido a los exiliados, ni al inmenso pueblo de Nicaragua, que no ha pensado en una candidatura ni en un puesto a la hora que tenía que salir masivamente. Así que, efectivamente, mi candidatura está en riesgo porque los poderes fácticos y concretamente la dictadura no quiere esas voces independientes. Pero aquí no tenemos que pensar en el cálculo político de proteger un cargo, un puesto o un curul. Tenemos que pensar en cómo creamos un movimiento amplio, incluyente y capaz de desalojar a la dictadura. Mis consideraciones puntualmente están orientadas a lo siguiente. En primer lugar, de que la gente está muy indignada. Y en las conversaciones que hemos tenido con toda la gente en los territorios, esa indignación a veces se confunde con desesperanza. Pero la indignación es el primer paso para lo que yo creo va a ser retomar la movilización masiva, que es nuestro mayor enfoque en este momento. Retomar nuestro derecho a las calles, retomar la capacidad de presionar al régimen y hacerlo de manera inteligente al menor costo humano posible.
Gracias, Félix. Quiero ver si tengo la llamada telefónica todavía. Discúlpenos. ¿Aló? Aló, le escuchamos.
Sí, buenas tardes.
Félix, yo te resumo después porque tengo problemas con el retorno. Adelante.
Aló. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Nosotros los nicaragüenses estamos prácticamente cuando el pueblo judío estaba en Egipto y atravesó el Mar Rojo. Escuché un programa y me gustó mucho un abogado que tiene un programa de 10 a 11 en donde dice que tenemos que cruzar el Mar Rojo. Nosotros estamos esclavos aquí de un faraón, de manera que tenemos que tener confianza, fe, nada de desesperanza. El individuo, las oportunidades las tiene en las crisis, porque en las crisis es donde saca a flote lo que es capaz cada persona. Pensamiento, porque somos haraganes para pensar. De manera que nosotros tenemos, eso sí, no, olvidémonos ahorita por un momento de los candidatos. Los candidatos tienen que hacer todo un esfuerzo para unir a todo el pueblo. Todos, todos contra todos. De manera que tenemos que esperar. La esperanza está puesta en Dios. Ahorita hagamos nosotros nuestro esfuerzo, que Dios verá si nosotros realmente estamos actuando de buena fe, sinceramente y con el empuje que tenemos que tener. No, a toda la gente le gusta que las cosas sean fáciles. No, señores. Aquí nada de desesperanza. Aquí nada de eso es lo que quiere el dictador. De manera que todos hacer el esfuerzo, todos a confiar en Dios, que Él será el que diga cuándo es el momento de cruzar el Mar Rojo. Gracias.
Muchas gracias a usted. Voy a dar espacio a otra llamada, a dos, tres llamadas más para volver con Félix. Adelante, buenas tardes, le escuchamos.
Sí.
Sí, le escuchamos, adelante.
Óyeme, pero usted va a ser un segundo, no me llame. Estamos cuestionados aquí en este país, porque no hay idea, y usted no.
Muchas gracias. Adelante con la siguiente llamada. Bueno, parece que se cayó. Te resumo, Félix, la primera oyente dice que hay que cruzar el Mar Rojo en Nicaragua, haciendo referencia a lo bíblico, ¿no? Y que no hay que perder la esperanza. Y el otro señor que nos llamaba menciona que hay mucha decepción en el país, entre la ciudadanía, por lo que pasó, por lo que no se pudo lograr la unidad. ¿Cuáles serían tus respuestas a estos dos comentarios?
Está conectado a mi respuesta anterior cuando me preguntabas de mis consideraciones, y yo te decía de que el sentimiento generalizado es el de indignación, y la indignación está muy cercana a la desesperanza, si no la sabes diferenciar. Son dos sentimientos vinculados, pero no es el mismo. Yo te quiero comentar que cuando yo daba clases en la universidad, utilizaba una analogía para explicar la importancia de la indignación en los procesos de cambio político y social. Yo ponía el ejemplo de la piedra en el zapato Y quiero usar esa misma analogía que por años, durante mis 12 años universitarios, utilicé sobre todo para los estudiantes más jóvenes. Yo les decía que cuando vos tenés una piedra en el zapato y no sabes que la tenés, la podés andar ahí porque no te duele. Es hasta que la piedra te duele que te detenés para poder hacer la remoción de esa piedra en el zapato. Y entre más te duela, más rápido la vas a remover. Y lo que ha pasado es que la dictadura, como escribía yo en un artículo en el año 2009, yo ya desde 2009 hablaba de Ortega como dictadura, y me criticaron mucho por ese artículo en la prensa. Decía de que había tenido la habilidad de disfrazarse de pseudodemocracia. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la reflexión de la señora que hablaba de la desesperanza, o que hablaba precisamente de cruzar el mar rojo? Yo quisiera recordar, a propósito de esa analogía, de que precisamente el pueblo de Israel estaba en esclavitud bajo el faraón, y cuando Moisés quiso movilizar al pueblo por el desierto, muchos le decían, mejor quedémonos acá, porque aunque seamos esclavos, tenemos alimento. Y hubo una trifulca entre quienes querían quedarse bajo el faraón y los que decidieron movilizarse. Entonces, la indignación implica sentir el dolor de los demás. La indignación implica sentir la piedra en el zapato y decir, nos tenemos que mover adelante. Y esa indignación alcanzó su mayor punto en abril de 2018. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Regresar a la indignación de abril, recordar el llamado de abril, recordar el sacrificio de abril, y en este momento poner de lado la política partidaria, la política de los cálculos, la política de las casillas que distrae del verdadero objetivo. Eso no quiere decir retirarnos ya de las elecciones, porque sería darle un punto adicional al dictador que se libraría del costo político de un fraude electoral, que hay que hacérselo pagar a él, sino que implica poner primero la indignación, primero la unidad de todas las expresiones y luego los cálculos políticos. Esto en términos concretos implica acciones puntuales, como son, por ejemplo, la unidad de la oposición. Nosotros en la coalición lo intentamos, cedimos lo más que pudimos y no se logró una unidad administrativa, es decir, una unidad en un documento electoral. Pero sí es posible lograr la unidad alrededor de objetivos concretos en cada municipio del país y en cada territorio. Yo quisiera dar a lo largo de la llamada otras ideas, pero sé que tenés gente esperando en línea.
También, Félix, hemos visto algunos ejemplos de unidad, que luego la comparto, solo dame espacio para esta llamada. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Se fue la llamada, ojalá que pueda volver a marcar. Les pido disculpa, pero aquí tenemos que estar jugando con el tiempo. Adelante, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Félix? Saludos. Mi opinión es que no siempre está hablando, en todos los programas, de unidad y unidad, pero la unidad en el pueblo, en este sector. Está dada. El problema, o sea, son arriba los líderes, los que andan buscando candidatura y todo eso, o sea, pues que no quieren, o sea, pues apartarse o soltar esas ganas de buscar poder y no importarle, o sea, pues que si ellos no se dan cuenta de lo que está viviendo, pues a nivel nacional, en cada punto, en cada municipio, de los más diría, pues alejados de ahí.
Muchas gracias por su llamada. Félix, el oyente dice que en las bases sí existe unidad, que el problema está arriba, en las cúpulas, en los liderazgos de los partidos, pero que en el territorio la unidad se puede ver en concreto. A esto yo le quería sumar un pronunciamiento que emitieron alcaldes del partido C por L y el PLC, haciendo un llamado a la unidad. Y hay un caso concreto en Nicaragua que es el ejemplo del municipio de Camuapa. Este municipio, creo que en las elecciones últimas municipales, decidieron apartar cualquier interés de cúpula o individual o de partido, y se juntaron y lograron recuperar, dicen en un documento, la alcaldía de ese municipio que había estado en manos del Frente Sandinista.
Sí, conozco perfectamente la experiencia de Camuapa. Fue una experiencia, al igual que otros municipios, que demuestra esa voluntad. Otro caso bien interesante es el del municipio de Yalí, también, donde una defensa del voto bastante colectiva, y de otros municipios de Nicaragua. La pregunta que yo haría es, ¿qué más puede ceder la coalición? Es decir, ya ni siquiera existe una casilla. La casilla cedió incluso la posibilidad de tener una casilla como punta de lanza, y había aceptado en su momento que Ciudadanos por la Libertad fuera la casilla de la coalición. Y recordemos que el PRD precisamente pierde su personería jurídica por abrirle la casilla a los sin partido, a los autoconvocados, a los grupos de excarcelados que están dentro de la coalición, a los sindicatos de maestros que están dentro de la coalición, a los grupos de estudiantes que están dentro de la coalición. Entonces, aquí lo que pasa es que el régimen tiene secuestradas las instituciones político-partidarias, y efectivamente la unidad que puede funcionar es la de los territorios alrededor de principios comunes.
Félix, yo creo
solo termino el concepto, esa unidad administrativa, la ciudadanía va a identificar con la sabiduría que tiene el pueblo cuál es la propuesta más auténtica de verdadera unidad, porque hay mucha gente que se llena la boca hablando de unidad, pero en la práctica no ha tomado los pasos necesarios.
Félix, pero que el PRD haya abierto las puertas a estas diferentes organizaciones no debería ser una causal para dejarles sin la personería jurídica, sino el Frente la debería de perder, porque tiene como aliados al Frente Nacional de los Trabajadores, que no es un partido político, que tiene entre sus aliados a los maestros, por ejemplo, que son afines a ellos. Es lo mismo que sucede con el PRD.
Fue una monstruosidad jurídica, porque precisamente la excusa que utiliza el espurio Consejo Supremo Electoral es la que demuestra de que no hay fundamento jurídico.
Ahora, también hay demandas de que Ciudadanos por la Libertad abra las puertas, y vi una imagen por ahí de que una cosa es abrir en el discurso, pero en la práctica ocurre otra cosa, de abrir las puertas del partido para que vos, para que Cristiana y todos los precandidatos de la coalición puedan inscribirse libremente. ¿Se ha logrado avanzar en algo con CPL en esto, o continúan las conversaciones, o no la hay del todo, Félix, con el CPL?
No hemos recibido oficialmente de Ciudadanos por la Libertad ninguna invitación formal. Antes de la cancelación de la personería jurídica tuvimos una conversación muy franca. CPL fue muy intransigente en su posición, que la selección de candidato es con el método que ellos digan, con la encuesta que ellos digan y con el tipo de puntaje que ellos impongan. Nosotros hemos propuesto, y yo quiero darte, no le llamaría la primicia, pues, pero también compartirte que hemos retomado los contactos con la Comisión de Buena Voluntad, que nos está ayudando a abrir las puertas. Vemos si en esta oportunidad, dado que ya habían aceptado a Denis Martínez como facilitador de las primeras conversaciones, si a través de Denis Martínez, a través de don Fabio Gadea y a través de Carlos Tunderman logramos que se abra ese proceso de selección a todas las candidaturas. Yo quiero dejar muy claro que yo no estoy hablando de que me abran espacios a mí, porque debo ser muy honesto, como siempre lo he sido y como siempre he hablado con la verdad. A mí particular y especialmente, siempre CPL me ha mantenido una invitación abierta. Yo no puedo señalar de falso a CPL, pero no se trata que me abran las puertas a mí, se trata de abrir las puertas a todos los candidatos y candidatas, porque mi lucha política y mi lucha democrática es para la apertura del juego democrático para todos los competidores. Debe abrirse la competencia a Cristiana Chamorro también, debe abrirse la competencia a personas como Medardo, a Miguel Mora, a todos. No se trata solamente de una invitación personal, que efectivamente sí la he recibido, pero reitero, no se trata de invitaciones individuales, sino de construir un proyecto de nación donde alcancemos todo. Y a propósito de la Comisión de Buena Voluntad, lo que hemos propuesto es muy concreto: que se honre el acuerdo que firmaron la mayoría de los candidatos y candidatas en febrero de este año, que es el acuerdo de Nicaragua Primero, donde nos comprometemos a lograr consenso alrededor de un candidato único o una candidata única a través de un método democrático de selección. Ojalá se pueda honrar ese acuerdo que firmamos.
Solo para precisar, esta invitación que te ha hecho CPL es a vos como Félix Maradiaga, o a vos como Félix Maradiaga, integrante de la Unidad Nacional?
No, Félix Maradiaga a título individual.
Ok, y ustedes, o en tu caso, ¿estarías dispuesto a aceptar estas condiciones para competir en el método que ha designado Ciudadanos por la Libertad?
Es lo que el método es lo que menos me preocupa. El método es lo que menos me preocupa, porque ahí hay un puntaje por títulos académicos, y si me permitís hacer el ejercicio hipotético, a mí no me asusta que se me mida por mis credenciales académicas. Hay un puntaje por currículum, no me asusta que me midan por mi currículum. Hay un puntaje supuestamente por debates, no le tengo miedo a ningún debate. Y no le tengo miedo, obviamente, tampoco a las encuestas, porque confío totalmente en que sea la ciudadanía la que decida qué persona es la que mejor nos pueda representar. Pero aquí no se trata de defender proyectos individuales. Es que estaría siendo yo un hipócrita. Si yo acepto un espacio personal, individual, y acepto que se le cierran las puertas a estudiantes, a grupos de mujeres, a campesinos autoconvocados, yo estaría dando un pésimo ejemplo, y yo me he comprometido a la coherencia, me he comprometido a hablar con la verdad, y por eso, de manera muy respetuosa, le hemos dicho a Ciudadanos por la Libertad que la bola esté en la cancha de ellos y se deben abrir a todas las expresiones de oposición legítima sin exclusiones.
¿Y qué es lo que evita que Ciudadanos por la Libertad se abra a todas estas expresiones, Félix?
Tenés que preguntárselos a ellos.
¿Y en la experiencia de ustedes, qué es lo que ha impedido eso?
Bueno, la misma respuesta que ustedes como periodistas han escuchado, que son que la Unidad Nacional no existe, que la coalición no existe, que no quieren nada con la supuesta izquierda, y por esa razón, obviamente, para nadie es secreto que yo soy liberal. Pues soy católico y vengo de una tradición familiar antisandinista de toda mi vida, pero no se trata de que las puertas me las abran solamente a mí, ni tampoco se trata, y hay que decirlo con toda claridad, de construir opciones de derecha contra la izquierda, porque en abril esto no era un movimiento de la derecha únicamente, y te lo dice alguien que viene de la derecha y que me siento cómodo, digamos, con la derecha, pero este no es un tema ideológico de izquierda versus derecha. Esas son las excusas formales que han dado. Yo, francamente, no acepto como válido ese argumento. Yo creo que tenemos que hacer una oposición donde todo aquel que esté frente a la dictadura, donde todo aquel que acepte los principios de democracia, de no impunidad, de justicia, realmente se imponga frente al régimen y alcance en una unidad donde, al fin y al cabo, el propósito es construir un país donde no se quede nadie afuera del desarrollo, un país donde no se quede nadie afuera de las oportunidades de educación, de salud y de empleo. Las propuestas excluyentes, en mi opinión, son contrarias al espíritu de abril.
2249-1619, 2249-0289, 2249-2826 y 2249-2825, los números en cabina para que usted pueda participar en Onda Local y hacer uso de el poder de la palabra. También puede dejarnos sus comentarios a través de la transmisión que hacemos en Facebook Live. Gracias a Radio Voz en Matagalpa, a La Costeñísima en Bluesfields, a Radio Juvenil en Bilwi, a Radio Camuapa en Camuapa, a Radio Veritas en Chinandega por la retransmisión de Onda Local. También agradezco a Galería News, República 18, Obrera de la Tecla, Nicaragua Insurrecta, a Radio Voz Juvenil en el Castillo Río San Juan, por sumarse a esta transmisión de Onda Local. Estamos conversando con Félix Maradiaga. Tengo una llamada telefónica. Adelante, buenas tardes.
Buenas tardes, don Félix.
Adelante, buenas tardes, le escuchamos.
Oye, don Félix, ¿a qué hora es el picazo?
Gracias por su llamada. ¿A qué hora es el pitazo? Pregunta el oyente, Félix.
Estamos promoviéndolo para las 6:00 p.m.
6:00 p.m. el pitazo nacional. Tal vez compartís más detalles de este pitazo antes de esta después de esta llamada telefónica. Buenas tardes.
Con mucho gusto. Buenas tardes.
Sí, buenas.
Bueno, mire, Feli dice ahí, pero no se suele pensar, es que nosotros estamos ciegos. Yo tengo una persona ciega con una prótesis, una canilla menos, que vamos al Alto Chavarría, en vez de no tenemos para el pasaje, por lo menos que si él ganara, si hubiera una como decir, una casa de que le ayuden a uno, una pensioncita. No se acuerda de eso, no todos los enfermos.
Claro que muchas sí, muchas gracias. Gracias a usted. Adelante, buenas tardes, le escuchamos.
Aló, sí. Te hablo aquí de la India.
Sí, le escuchamos.
De parte de Cristino Vázquez, de aquí de la India. Mira, hermano, estamos con Feli. Aquí lo que nosotros esperamos es nada más que las votaciones para ir a las elecciones, hermano. Aquí todo el mundo estamos con Feli Madariaga. Que se ponga la pila, yo soy campesino. Pero aquí estamos con él.
Muchas gracias por su llamada, don Cristino, desde la India, Mina la India, ¿verdad? Félix, los oyentes, dos preguntas dirigidas a vos particularmente. ¿Cuál es tu propuesta para el sector salud? El oyente decía, aquí andamos prácticamente sin nada, no tenemos apoyo. Quieren saber cuál es tu propuesta específica para el sector salud. Y don Cristino, desde Mina la India, dice que ahí están con vos y que solo esperan poder votar, en este caso, por tu persona. Adelante, buenas. Seguimos en esta edición de Onda Local.
Bueno, muchas gracias por esas palabras de confianza que nos obligan a trabajar con más fuerza y siempre estando al lado de los intereses de la gente, de esa gran mayoría del pueblo de Nicaragua, de que está cansada de esta dictadura y de los grupos de poder que a través de sus privilegios nos ha condenado a esta gran desigualdad y abandono social en la parte de salud, en la parte de educación. Hablemos rápidamente de salud, respetando la brevedad que hay siempre en la radio, que uno no puede dar todo el plan, pero mira, escribimos un documento que está publicado, que se llama Salud en Libertad, donde ahí en unas 40 y pico de páginas yo expongo todo mi plan de salud. Lo pueden bajar de mi página en Facebook o lo pueden bajar de mi página web felixmaradiaga.com. Pero básicamente lo siguiente: en primer lugar, una salud sin discriminación a la orden de la ciudadanía. No queremos una salud politizada. Hemos encontrado de que la utilización del aparato de salud para fines partidarios ha castigado a los más pobres. Se ha utilizado criterios partidarios para la salud. En segundo lugar, queremos dignificar la profesión médica, dejando que los médicos, los enfermeros, los trabajadores y trabajadoras de la salud puedan ejercer su labor sin interferencia partidaria. Hay una deshonra del convenio colectivo a los médicos. Solo te voy a dar un ejemplo: 35 millones de córdobas de salarios y compensaciones no pagadas a los trabajadores de la salud que fueron expulsados. También hay un excesivo gasto corriente dentro de salud, sobre todo para altos cargos administrativos. Queremos reorientar eso a los medicamentos en los centros de salud. Queremos aumentar el servicio en la medicina preventiva, particularmente en las enfermedades respiratorias agudas, las enfermedades cardiovasculares. Tenemos preocupación de nuevas enfermedades que no eran tan alarmantes en Nicaragua, como es concretamente la diabetes, que se ha disparado de un 8 a un 12% en los últimos años. En todo sentido, queremos hacer un sistema de salud más enfocado en la prevención, con mayor atención en las comunidades más vulnerables, mantener la gratuidad de la salud, trabajar de forma más integrada con otros subsistemas de salud. Por ejemplo, en la parte del INS hay todo un aspecto de salud con las clínicas previsionales que está usándose de manera partidaria al margen de la rectoría del sector salud. Nosotros queremos también meter algunos elementos de tecnología que permitan darle mayor atención a las comunidades más alejadas a través de la telemedicina, por ejemplo, concretamente a las poblaciones o comunidades en donde no logra haber presencia de un médico. Y queremos, además de eso, retomar los convenios que existían con organismos internacionales y con fundaciones privadas que tenían una gran presencia a través de boticarios médicos. Y te voy a dar dos ejemplos concretos. Por ejemplo, la diócesis de Matagalpa quiso establecer unidades de salud para la prevención del COVID y el MINSA no lo permitió. Y el MINSA también ha prohibido las brigadas de salud que existían, por ejemplo, con la Fraternidad de Wisconsin, con fundaciones privadas como Fundación Cohen. Esto implica que el pueblo está dejando de recibir por lo menos un 10% de inversión en salud, que son cientos de millones de córdobas que antes ponía la comunidad internacional y las fundaciones privadas en materia de salud y que por simple capricho del régimen no llegan a las comunidades. Estas son solamente algunas ideas muy generales de un sistema de salud para todos.
Tal vez si proporcionas a propósito de la pregunta, detalles del tuitazo programado para las 6 de la tarde, Félix.
Sí, el tuitazo, el primer intento se hizo el jueves 20 de mayo a las 6 de la tarde. Vamos a hacer otro intento durante la semana. Vamos a publicarlo en la página de la Unidad Nacional. La idea es poderlo hacer de manera más coordinada y obviamente van a recibir esa información por las distintas radios, no solamente del pitazo, sino de los distintos intentos de resistencia que estamos haciendo.
Además del pitazo, ¿qué otros intentos de resistencia pueden venir, Félix?
Mira, nos hemos dado cuenta que cada vez que los anunciamos públicamente, con varios días de antelación, son frustrados. Yo te pediría comprensión. En ese lado vamos a tener que utilizar mecanismos más como el WhatsApp, como Facebook, y ponerlo días con muy pocas horas de antelación. Pero lo que yo te voy a asegurar es que no vamos a detener la resistencia en ningún lugar. La capacidad represiva del régimen nace en el miedo. El miedo que ellos tienen hacen de que se movilicen, militaricen prácticamente a todos los liderazgos locales y haya impedido varias de las acciones que teníamos previstas para esta semana. Pero no creo que sea posible que puedan encarcelar a todo un pueblo, porque las ideas no se encarcelan y no podrán imponer casa por cárcel a millones de nicaragüenses.
Y en tu caso, ¿cómo vas a hacer el pitazo? ¿Desde el garaje de tu casa o ya puedes salir?
No, yo no puedo salir todavía, no, pero acciones como esta que estoy hablando con vos en este momento, las llamadas que tomamos desde madrugada con algunos de las de los hermanos de distintas comunidades de Nicaragua, bueno, y está demostrado, me tuvieron 3 meses encerrados, ¿y de qué les sirvió? Es decir, el cerco mediático lo vamos a romper, y aunque logren encerrar a 1, 2 o 3 personas, acá en Managua no van a lograr encerrar las voces de todo un pueblo. Eso te lo puedo asegurar. Este pueblo valiente, este pueblo digno, no va a dejar nunca de resistir contra la dictadura.
Evidentemente, Félix, vos has estado en el blanco de la dictadura desde antes, incluso de lanzar tu precandidatura a la presidencia de Nicaragua. ¿Existe temor de tu parte de que te inhiban para participar en las elecciones? De hecho, el primer intento de inhibirte ha sido cerrarle las puertas a la coalición. Contéstame después de esta llamada. Adelante, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Una pregunta para hacer.
Sí, dígame.
Si en caso se diera la oportunidad de ir a las elecciones, en esos 5 meses previo a las elecciones, ¿qué va a pasar con el pueblo? O sea, ¿no va a tener campaña y todo eso? Porque algunos partidos políticos dicen que ellos tienen representación a nivel nacional, pero en la realidad es una mentira, o sea, porque yo conozco muchos municipios donde por lo menos un ejemplo, ahí no se sabe si tienen organización el Teporel, el partido, pues que son los que más han estado supuestamente diciendo que ellos son los que pueden, y lo que hacen ya a la hora de llegar, o sea, con qué llenan sus, digamos, sus pernas o todo su activista y todo, son personas que no hayan ahí de cualquier momento, los hagan de repente y rayos, son personas que al fin y al cabo trabajan para el mismo partido de gobierno.
Muchas gracias. Gracias por su llamada. Siguiente llamada, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, sí, mire, don Félix, lo que pasa es que usted no me entendió bien. Yo por lo menos, yo no soy pensionado, yo soy coto, soy ciego, y en veces no tenemos para ir al hospital, allá a la Chavarría, a la cita a los hospitales. Yo creo que usted, si llega a ser presidente, poner por lo menos a todos los que estamos enfermos, que no son asegurados, darle una ayudita, un seguro, que no somos asegurados, estamos al sol y al viento aquí. En vez de los terceros los cobran un poco de reales y no tenemos nada. ¿Ves? Por lo menos ya con una ayuda, que no somos aseguraditos, que los da algo ahí, pues ya buscamos el pasaje y la comidita también. Muchas gracias.
Gracias a usted. Félix, el primer oyente pregunta, en caso de que podás ir como candidato a la presidencia, ¿cómo vas a hacer campaña en este contexto en el que se vive en el país? Y el tema de cómo estos partidos tienen tendidos electorales en todo el país, o si vos tenés esa posibilidad de contar con apoyo territorial en las diversas partes de Nicaragua para poder defender el voto. Y el oyente insiste con el tema de salud. Quizás yo no traduje bien la pregunta, pero está interesado en saber si hay posibilidades de entregarles ayudas, me refiero que económicas, a quienes no tienen seguro social y necesitan movilizarse, incluso para la comida, dice él, para el transporte. Menciona el oyente que vuelve a preguntar sobre el tema de salud. Adelante, Félix.
Ok, son varias preguntas. Mira, en la parte del tendido electoral, yo debo decir que es la parte que menos me preocupa, desde el punto de vista de la valentía, de la cantidad de gente dispuesta a defender el voto en caso de que hayan condiciones para poder ir a elecciones. Entonces yo, en el caso directo de nuestra organización, Unidad Nacional y Coalición Nacional, nosotros hemos estado sumamente agradecidos por el número de personas voluntarias que se han estado sumando. Hay personas que aún después del anuncio de la cancelación de la personería jurídica del PRD se han seguido sumando a este movimiento, y no es un tema de falta de número de manos o falta de número de voluntades. Realmente la mayoría del pueblo nicaragüense es el pueblo que quiere salir a votar bajo condiciones adecuadas y que además de eso quiere salir de la dictadura. El problema más complejo es el segundo problema, que son las condiciones electorales, y que está conectado a la pregunta de la inhibición, y que está conectado también a la tercera pregunta que me hacías sobre cómo hacer campaña. Yo creo de que no debemos darle la ventaja a Ortega de que los opositores que estamos en esta lucha política declinemos en este momento y colguemos los guantes electorales, porque entonces Ortega tendría menos costo político de habernos inhibido, menos costo político de sacarnos de la contienda electoral. Creo que hay que llevarlo a las cuerdas, hay que llevarlo al ring y hay que presionarlo nacional e internacionalmente y desenmascararlo. Usar las elecciones como un método de lucha, como un método de protesta. Pero por otro lado, si no hay condiciones básicas, como por ejemplo la observación internacional, si no hay la capacidad de inscribir fiscales en todo el país, por ejemplo, si no hay la capacidad de hacer una campaña en Nicaragua y darle la garantía de seguridad física a la gente que va a defender el voto, yo creo que tenemos que hablar con valentía y en determinado momento asegurar que no hay condiciones para ir a elecciones. A mí no se me ocurre, por ejemplo, que puedan haber candidatos que tengan casa por cárcel. Eso sería inaceptable, pero no es el momento todavía de promover el no voto. Y con la otra pregunta, que era sobre el tema de las inhibiciones, mira, aquí está inhibido el derecho a la salud. Los nicaragüenses tenemos inhibido el derecho al empleo, porque hasta te piden un aval partidario para un empleo. Los nicaragüenses tenemos inhibido el derecho a la tranquilidad, el derecho a la felicidad. ¿Cómo preocuparme entonces yo por una inhibición electoral? Yo estoy en esta lucha no por una casilla, no estoy por un puesto, no estoy por una posición política. Desde cualquier posición que sea, miles de nicaragüenses, no solo yo, no vamos a dejar de trabajar por la libertad de Nicaragua hasta que estos asesinos salgan del poder. Y con el tema de la pregunta de la salud, en el caso de, me decía, de ayuda económica directa, pues vamos a encontrar un régimen que ha dejado en bancarrota al pueblo de Nicaragua, endeudado y sin las condiciones adecuadas para poder tener todas las garantías de atención y de bienestar al pueblo de Nicaragua. Lo que yo me comprometo es a trabajar muy, pero muy duro, trabajar con la misma voluntad y la misma fuerza con que el pueblo de Nicaragua trabaja por sus propios hijos, con que las mujeres nicaragüenses trabajan por sus propios hijos, también para poder reparar ese desastre. Qué pena que no puedo escuchar de manera directa las preguntas, pero te podría decir que esa es toda nuestra voluntad. Ahora, si es una solicitud más directa, digamos, de apoyo, yo siempre estoy dispuesto a escuchar y ver de qué manera ayudamos, así que pueden llamar fuera del aire y ver de, si es un, porque como repito, como no escuché la pregunta, no sé si se refiere a algo más individual. Si es una pregunta con relación al INS, pues yo creo que eso requiere todo un programa para hablar de cómo tenemos que refundar el sistema de seguridad social, porque ha sido saqueado y está en bancarrota.
Félix, ¿qué otros aspectos contempla tu propuesta para Nicaragua? Me contestás igual después de la siguiente llamada. Adelante. ¿Hola? Sí, ¿ya? le escucho, adelante.
Bien, primeramente quiero saludar a Félix Maravilla y felicitarlo, ¿verdad? Porque soy un hombre tan valiente, y quiero decirle a Félix Maravilla que estoy en Matagalpa. Yo quiero hacerle una pregunta, que si él es familia de Adán Maradiaga.
¿Adán Maradiaga?
Sí, que tenía una tienda en Matagalpa, frente al Parque San José, de la empresa de muchos años. Y también quiero decirles a este muchacho que si él me puede ayudar con una partida de nacimiento, que tengo problema con una de mis hijas. O sea, me hicieron mala partida y voy a sacar la Matagalpa y me... Yo vivo ahora aquí en Managua, pero voy a Matagalpa a sacar y me la dan lo mismo. Y es mala partida de nacimiento y el link le está a ella robando 3 años.
Permítame entonces...
Porque él me está escuchando, ¿verdad? Porque ella nació en el 81 y en la partida sale en el 83. Y yo ya no puedo, los abogados están cobrando 3.000 córdobas.
Tal vez me manda un mensaje directo al 8259-4505. Sí. Le repito, 8259-4505, así yo, 8259-4505, y yo le hago llegar su mensaje a Félix Maradiaga para que le... 8259-4505, mándeme un mensaje y yo le mando su inquietud directamente a Félix Maradiaga para que le pueda responder. Tengo otra llamada telefónica, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Aló, buenas tardes.
Sí, le escucho.
Sí, estamos aquí escuchando al nuestro presidente Maradiaga. Estamos llamando a la comunidad de Pisma, departamento de Masaya. Y aquí queremos decirle que 100% apoyamos a Maradiaga como presidente. Aquí están todas las comarcas activadas. No se crean que si no estamos en las calles, no estamos haciendo bulla, pero el trabajo se está haciendo trabajito de hormiga apoyando a nuestro futuro presidente, Félix Maradiaga. Gracias.
Gracias a usted por su llamada. Félix, la última oyente te llama desde Tisma, en Masaya. Dice que Tisma, Masaya. Y que 100% apoyando tu candidatura, que están haciendo ahí el trabajito de hormiga para que puedan ahí participar y defender tu candidatura presidencial. Te va a mandar un mensaje una señora que nos llamó de Matagalpa preguntando si era familia de Adán Maradiaga y si le podrías ayudar con una partida, pero eso luego te lo transmito
en bilateral. Adán Maradiaga murió a los 32 años de edad. Mi querido padre, comerciante, expreso político, sufrió mucho durante los 70 después que regresó de estudiar de Chile, y simplemente por ser estudiante le tocó estar en la cárcel. Y mi abuelo se llamaba Adán Maradiaga también, comerciante, no vienen de la política, son comerciantes medianos de Matagalpa.
Ok, luego te traslado una pregunta que tiene en privado para vos. Y vuelvo a la inquietud que te había planteado. ¿Cuáles son las otras propuestas de Félix Maradiaga para Nicaragua? Te voy a pedir brevedad porque ya estamos lamentablemente llegando a los minutos finales de Onda Local.
Mira, muchas gracias. Nosotros hemos construido un plan de nación sobre la base de una ardua consulta ciudadana que, a pesar de la represión del régimen, no nos permitió movernos en todo el país, logramos visitar desde septiembre del año 2019 hasta hace poco 26 distintos municipios y varias comarcas, y encontramos que las grandes necesidades de la gente están alrededor de 5 temáticas fundamentales. La primera es la necesidad de democracia, la reforma institucional que desmonte todo el aparato de la dictadura, desde la policía sancionada, desde el sistema judicial podrido, desde las leyes Bozal que han impedido la democracia. Eso le hemos llamado paz con libertad, que es el primero de las 5 propuestas, con toda la reforma del Estado para construir un Estado democrático y desmontar la dictadura, desmontar la reelección indefinida, desmontar el aparato represor del régimen. El segundo punto fundamental es el de prosperidad para todos, que es un programa económico enfocado en la generación de oportunidades para los grupos más vulnerables, para los trabajadores por cuenta propia, para los productores y comerciantes pequeños y medianos. Hemos encontrado que el sistema económico deja a mucha gente afuera. Aún en momentos de crecimiento económico, ese crecimiento queda en pocos bolsillos por las preferencias y los privilegios que la dictadura le da a pequeños grupos de poder. Entonces queremos un plan económico más incluyente y, además de eso, un sistema de inversión en salud y en educación muy fuerte. El tercer pilar es el de futuro con memoria, que tiene que ver con el derecho a la memoria, a la justicia y a la no repetición, una comisión de la verdad, una fiscalía independiente, la adhesión de Nicaragua a la Corte Penal Internacional. En resumen, nuestro compromiso con las víctimas de no impunidad y de reparación a las víctimas, de atención psicosocial, económica a las víctimas y el retorno seguro de los exiliados. En cuarto lugar, balance con la tierra, que es nuestro plan ecológico. Somos un movimiento ambientalista, mi movimiento es un movimiento ambientalista y estamos contra todas esas modalidades injustas de desplace de tierra a las comunidades indígenas, a los más pobres. Creemos que podemos encontrar un modelo económico que al mismo tiempo sea verde, sea ecológico y sea respetuoso del medio ambiente, sobre todo para mitigar los desastres naturales y el cambio climático. Y en quinto lugar, Nueva Ciudadanía, que es nuestra propuesta de participación ciudadana, de descentralización, de autonomía regional del Caribe y de los municipios, y de empoderamiento de la ciudadanía con una propuesta de gobierno abierto. Cinco áreas concretas: paz con libertad, prosperidad para todos, futuro con memoria, balance con la tierra y una nueva ciudadanía. Una Nicaragua en donde alcanzamos todos, sin privilegios para nadie, donde no haya nicaragüenses de primera y de segunda clase y donde no haya reelección de ningún tipo.
Muchísimas gracias, Félix Maradiaga, por aceptar esta conversación con Onda Local. Esperamos seguir conversando con vos más adelante, y gracias siempre por esa apertura. Quiero compartir rápidamente estos comentarios que nos han llegado a Facebook. Dice Ortez Olid, Cristiana Chamorro y Félix Maradiaga, la fórmula perfecta. Noeli Ésera, debemos de seguir presionando a este régimen dictatorial. Johnny Aguilar, parece que, bueno, esta es algo más interno. Carolina William, así han sido varios, dice Carolina William, tener educación es un crimen para Ortega. Noelia Ésera, es que él sabe que a un analfabeto lo emboban rápido, dice. Un pueblo educado jamás será engañado. Fanny Pastrán, en la propuesta de Félix hasta tiene parte ambiental, lo que señalabas últimamente, que nadie se preocupa por lo verde en este mundo. Claudio Antonio Rodríguez, merecemos lo mejor, no esta ridiculez en la que vivimos en Nicaragua con esta dictadura. Daniel Morales, la justicia como centro de un nuevo gobierno. Rafaela Herrera, todos tenemos el derecho de vivir en un país donde no se respeten nuestros, donde se respeten nuestros derechos. La justicia debe llegar a todos los rincones. Carmesi Flores, saludos don Félix. Rafael Herrera, Félix 2021, igual comentario de Fanny Pastrán. Muchísimas gracias, amigas y amigos de Onda Local. Nos escuchamos el próximo sábado a la 1:30 de la tarde por Radio Corporación, Radio Voz, La Costeñísima, Radio Veritas en Chinandega, Radio Camuapa y Radio Juvenil en Puerto, y por supuesto a través de Galería News, República 18, Obrera de la Tecla. Gracias siempre por estar con Onda Local. Nos escuchamos el próximo sábado.
Durante mucho, mucho tiempo, la violencia machista en contra de las niñas y las mujeres ha buscado que nos aislemos.
Que nos quedemos calladas.
Que no reaccionemos.
Pero las mujeres
y las niñas
continuamos defendiéndonos las unas a las otras.
Porque en nuestras casas, escuelas y comunidades construimos redes para cuidarnos y reaccionar ante la violencia machista.
Para resistir, para vivir.
Resistiré para seguir viviendo.
De tu violencia voy a defenderme. No estoy sola.
Este es un mensaje del colectivo de mujeres 8 de marzo.
Desde la señal azul y blanco, transmite Radio Corporación 540 AM. Y 97.5 FM. El audio de la democracia.
Están llegando los antimotines en este momento.
¡Pero qué era! ¡Hagamos la diferencia!
La
abuso de poder que este gobierno está ejerciendo.
A mi hermano lo mataron como un perro. ¿Y ahora quiénes son los culpables? Son los culpables, son los culpables, son los culpables.
Tenemos abril en la memoria.
Abril nos convocó, nos desafió, nos dolió y nos duele todavía.
Abril es la esperanza de lo que ni siquiera vislumbrábamos.
Abril no es el pasado, lo tenemos fresco en la memoria.
Abril es la dignidad de quienes persiguen la verdad como derecho.
Es el reclamo de justicia.
Es la urgencia de continuar abrazando la esperanza de tener un país que sea nuestro.
Tenemos abril en la memoria.
Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua.
Durante esta hora,
yo o cualquier mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas solo por ser mujeres. ¡Vivas nos queremos!
¡Vivas nos queremos!
La emergencia contra la violencia machista sigue activa.
Un mensaje de Católicas por el Derecho a Decidir.
Prevenir el coronavirus está en tus manos. Lávate las manos frecuentemente. Lávate las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus si este está en tus manos.
Esta ha sido una edición más de tu programa Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Onda Local, el poder de la palabra.